Ernesto, Emanuel Rodríguez, Saldana Varas, te damos la bienvenida a Nacional Córdoba. Muchísimas gracias primero por tus servicios a la patria y ahora también por este rato aquí con nosotros en la siesta clandestina.
¿Qué tal? Buenas tardes. No, gracias a ustedes por la comunicación.
No, bueno, Ernesto, no, queremos que nos cuente un poco acerca de esta manifestación en la Corte Suprema, frente a la Corte Suprema.
Sí, que me podrían levantar un poquito el retorno porque
Sí,
escucho muy bajito.
lo
Bueno,
intentamos.
en el día de ayer concurrimos nuevamente a la Corte Suprema de Justicia a efecto de solicitar un pronto despacho porque nuevamente llegó un caso para que la misma resuelva, entendiendo también que la Corte lamentablemente no tiene plazos, ¿no? La Corte, sabemos de la historia de la Corte, particularmente de esta composición, que hay expedientes que pueden dormir el sueño eterno allí. Y acá lamentablemente se está imponiendo la impunidad biológica. Muchos de
Sí.
los imputados, los militares que han sido denunciados por las graves violaciones a los derechos humanos cometidos durante la guerra de Malvinas, han fallecido, como también así lamentablemente las víctimas sin un proceso que las haya reparado a través de la justicia. En este caso, bueno, hacemos responsable al Poder Judicial de la Nación, en cabeza de los miembros de esta Corte, que ya en otras oportunidades también nos cerró la puerta y tuvimos que con recurrir a la instancia internacional allá por el año 2015 ante un hecho que fue denunciado en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ¿no? En ese momento, o sea, estamos transitando un proceso en el cual hemos denunciado al Estado argentino por falta de acceso a la justicia. Una causa que se inició hace 15 años, donde existen más de 180 personas que como testigos y víctimas han declarado en esa cantidad de hechos, alrededor de 100 militares imputados, y donde solamente se llamaron indagatoria a cuatro y se procesaron a cuatro militares. Hay pendientes, infinidad de llamados indagatoria y una postergación permanente de dilatar todo el proceso de investigación. Y por otro lado,
Sí.
vemos este caso, por ejemplo, que llega a la Corte, transitando todas las garantías procesales que así corresponden, pero en ningún momento se lo llamó indagatoria, en ningún momento ninguno de ellos ha dicho por qué torturaron soldados en Malvinas. Y si quieren agarrar de una en términos de una prescripción que había sucedido allá por el año 2015. Por eso es nuestro reclamo, porque hemos instalado también para este año a los 40 años de Malvinas, pero también que se consolidan 40 años de impunidad de esos hechos, donde nuestro pueblo debe saber la verdad de los hechos ocurridos y debe saber la verdad de lo que pasó con sus soldados en Malvinas.
La causa iniciada en 2006 fue por una denuncia presentada por un ex soldado, si no me estoy informando mal, ante la Secretaría de Derechos Humanos, y luego se fueron sumando otras denuncias.
Es así, y ese fue el primer caso del soldado Valeriano de Mar del Plata, y posteriormente hubo un trabajo en el área de la ex Subsecretaría de Derechos Humanos de la provincia de Corrientes, con el doctor Pablo Ace, que incorpora los primeros 25 casos generales, testimonios, y ahí se van sumando casos de todos los compañeros de lo largo y del ancho del país. Hoy podemos decir que en todas las unidades militares que estuvieron en Malvinas, sea de Ejército, de Fuerza Aérea y de Marina, hay hechos denunciados, que fue sistemático esta planificación, digamos, y estos procedimientos que se utilizaban para disciplinar a la tropa. Los militares nos ordenaban no tener hambre, y valía más la vida de una oveja que la vida de un soldado en Malvinas. Y lamentablemente se producían los estaqueamientos, que es la crucificar a una persona en el piso durante horas en ese clima, sacándole el abrigo. En la causa se constata y hay denuncias de soldados que murieron estaqueados bajo fuego enemigo, la utilización de los teléfonos de campaña como picanas eléctricas, la utilización de los pozos de agua de castigo, agua congelada, donde posteriormente muchos soldados sufrieron amputaciones de sus miembros inferiores por gangrena. Asesinatos de soldados, enterramientos hasta el cuello, abuso sexual, antisemitismo. A ver, no nos confundamos. A Malvinas no fue el ejército de San Martín, fue el ejército de Videla, de Viola, de Nocera, de Galtieri, los mismos que perpetraron y todas las atrocidades cometidas de 1924 de marzo de 1976 hasta finales de 1983. Hemos tenido antecedentes que surgen de la propia desclasificación de los archivos secretos, o sea, documentos oficiales de las Fuerzas Armadas, que constatan estos hechos. Y ahí, digamos, nosotros lo vivimos en carne propia, porque al regreso no nos atiende un equipo de profesionales de la salud mental, asistentes sociales, sino que nos recibe lo peor del aparato represivo de la dictadura. Personal de inteligencia que empiezan y comienzan a hacer las imposiciones de silencio, ¿no? Ojo con lo que decís, ojo con lo que hablas. Y ahí vemos cómo la dictadura dejó plantada cómo contar la guerra, qué hacer con los soldados, qué hacer con los familiares. Y en esa línea de tiempo, lo que sostenemos que se sostiene hasta la actualidad. En esos documentos desclasificados encontramos, por ejemplo, que en 1988 nuestra organización era intervenida por personal de inteligencia militar porque habíamos publicado el informe Rattenbach. Y en 1992 nuestra organización era intervenida por personal militar porque habíamos denunciado los crímenes de guerra británicos. Pero después nos encontramos, por ejemplo, un caso, en el año 2019, en conmemoración del Día del Ejército, en ese momento estaba el general Pascualini como comandante en jefe del Ejército, enfrente lo tenía Macri, estaba Tornelli, diciendo que pseudas imputaciones querían enlodar el accionar heroico de las Fuerzas Armadas y con toda la retórica.
Sí.
Siguen sosteniendo el mismo camino de impunidad, el negacionismo de estos hechos, y que esto, para que esto no pase nada, lamentablemente, ¿no?
¿Cuál considerás que ha sido el rol de la Corte Suprema en todas estas dilaciones, en esta garantía de impunidad que tienen los represores?
Mirá, hasta el momento es consolidar la impunidad. En el año 2015, cuando llega un caso en el cual el Procurador General de la Nación, en su momento era el doctor Walcalde, le recomienda, porque la Argentina ha convalidado, digamos, ha asumido instancias de acuerdos internacionales de promoción y protección de los derechos humanos y las garantías con respecto al tratamiento de la tortura. Estamos hablando de hechos de tortura cometidos por funcionarios del Estado, por el Estado argentino. Era la dictadura, pero formaban parte de las estructuras del Estado argentino. Y el Estado tiene la obligación de investigarlas. Así todo, aplicaron ese momento. Yo no soy abogado, te aviso. El artículo 280 es un artículo que, sin decir nada, dice, bueno, en otro caso veremos la cuestión de fondo. Y es así que nosotros presentamos un proyecto de aclaratoria y revocatoria sobre esa resolución, porque tomó mucha dimensión política. Fue la última asamblea legislativa de la entonces presidenta Fernández Kirchner, donde se solidariza con los hechos de los conscriptos, donde también nos recomienda que vayamos a la instancia internacional a denunciar al propio Estado por falta de acceso a la justicia, y ante ese revuelo la Corte nos contesta, contestación que desde el inicio de la Corte Suprema de Justicia, en esos términos, contestó 3 veces en toda su historia, y que nos dice, bueno, si llega otro caso, analizaremos la cuestión de fondo. Hoy estamos en esa situación nuevamente. Ahora, no podemos permitir que esto no se trate con la celeridad del caso y que sea resuelto en un plazo, digamos, que sea entendible, ¿se entiende? No podemos permitir que duerman 3, 4, 5 años, como duermen muchísimos expedientes en la Corte, porque, insisto, se consolida la impunidad biológica. Por otro lado, seguimos reforzando la instancia internacional porque vamos a hacer una nueva presentación al relator del Comité contra la Tortura de Naciones Unidas, también llevando este caso a esa instancia. Y estamos manteniendo una relación muy fluida con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, donde le seguimos aportando todas estas dilaciones, estas incongruencias. procesos y entendemos que en el transcurso de este año vamos a tener una resolución por parte de la Comisión Interamericana también.
Ernesto, ¿cómo estás? Aldana te saluda.
Hola, ¿qué tal, Aldana?
Bueno, sin duda, siguiendo la línea de la entrevista, poco se habla de la tortura a soldados en Malvinas y, sin embargo, todos conocemos a soldados que estuvieron allí, que son de cualquier parte de la Argentina y que te cuentan lo que vivían en el servicio militar y, sin dudas, es catalogado como tortura. Y por otro lado, mucho se habla también de las consecuencias psicológicas de la guerra, pero bueno, en un contexto bastante violento en general, la que vivían los soldados ahí.
Mirá, vos hablas del servicio militar obligatorio. No hubo mecanismo tan patriarcal como lo que era ese sistema de disciplinamiento que se nos hacía a los jóvenes, ¿no? Uh-huh. Esa famosa frase, anda a hacer el servicio militar porque vas a ser más hombrecito. Uh-huh. Durante la dictadura militar desaparecieron más de 200 soldados conscriptos. Y fíjate cómo termina ese mecanismo que es suspendido, la ley no está derogada, la ley de servicio militar, algo que nos preocupa, es suspendido el servicio militar obligatorio con la muerte del soldado Carrasco, ¿no? Entonces, vemos toda una línea, una continuidad, digamos. Y lamentablemente no hemos encontrado muchas comparaciones que no, en conflictos con fuerzas armadas regulares, propia tropa produja bajas en la propia tropa, digo.
Claro.
Un soldado que está estaqueado durante 8 horas o más horas en el frío del sur, bajo la lluvia, la nieve, el frío, esa persona termina enferma. Utilizar el castigo, el no darle alimentación como castigo, ¿se entiende? Picanear a un soldado, romperle la cara a trompadas, culatazos. Digo, no quiero ser tan vehemente en estas explicaciones porque nos duele, a 40 años nos duelen estas cosas, pero de eso se trata, ¿no? De eso se trata. Y en muchos casos, vos fíjate cuántas veces se dice la cantidad de soldados que murieron después de Malvinas, que murieron a consecuencias del conflicto, digamos.
Claro.
En muchos casos por suicidio. ¿Alguien se preguntó de por qué? Cuando yo les digo esta imposición de silencio en esa época, que sabíamos que eran los dueños de la vida y de la muerte, ¿no? Vos callate, de esto no hay que hablar nada. Muchos soldados volvieron a los lugares sin ninguna contención, en las situaciones sociales, económicas que se vivían en esa época. Muchos de nuestros compañeros ni siquiera tenían la primaria concluida, digamos, ¿no? Entonces, muchos de ellos aún ni siquiera se lo han contado a sus familiares directos. Y todos los días nos van sorprendiendo nuevamente los casos que encontramos. Hay un caso de un compañero que vive en Córdoba, que fue torturado en Malvinas, que luego volvió de Malvinas y tuvo que concluir el servicio militar obligatorio, porque era clase 63, y después no le dieron la baja porque le habían hecho un consejo de guerra y estuvo detenido hasta 1987. Esto parece una historia de ficción, pero
sí.
Se ha abierto un expediente en la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, porque esta persona seguramente tiene que estar contemplada dentro de las personas que estuvieron detenidas bajo el Poder Ejecutivo Nacional con un consejo de guerra propuesto por la dictadura, promocionado por la dictadura. O sea, están los documentos que constatan lo que le pasó a esta persona, ¿no? Y así podemos contar infinidad de hechos y de casos, que no es posible que a 40 años sigamos sufriendo esta impunidad y que hoy estamos en manos de esta Corte Suprema de Justicia, que la sufrimos todos los argentinos de pie, que cuando tienen que resolver algo de su interés o un interés político de ese sector, lo resuelven en 48 horas. Así que bueno, de eso se trata.
Sí.
Lamentablemente, esto escapa a la historia que también dejaron plasmada muchos militares de cómo contar la guerra, los íconos que nos dejaron, ¿no? ¿Cuántos libros, seguramente ustedes leyeron o no, de los relatos de muchos coroneles, capitanes, generales, que dan detalles de todos los temas, hasta te pueden decir el día que pasó un avión, a qué hora, el clima. Ahora, cuando vos le preguntás de estos casos, les agarra amnesia. Mm. Y estamos dispuestos a dar todos los debates. Y otra cuestión que también aclaramos. Todas las denuncias están hechas con nombre y con apellido. Sabemos quiénes fueron los ejecutores. Pero en la estructura militar hay una cadena de mandos vertical. Entonces, no fue una ocurrencia de un cabo loco o un subteniente que se les ocurrió tal cosa. Estas prácticas se dieron, insisto, en todas las unidades militares que estuvieron en Malvinas. Se enterró a soldados de la Fuerza Aérea en alrededor del aeropuerto de Puerto Argentino, pero se enterró a soldados del Regimiento 5 en Puerto Chapeyú, en la isla Gran Malvinas. Se estaqueó a soldados en el Batallón de Infantería de Marina BIN 5, que estaba cerca de Puerto Argentino, y se estaqueó a soldados en las unidades militares que estaban en Canso Verde, o lo mismo en Bahía Fox, o en los jardines de la casa del gobernador Menéndez.
Es terrible lo que nos estás contando, y es terrible que se cumplan 40 años de impunidad. Se acerca esta fecha, este 2 de abril, que imagino que no será para nada una fecha feliz, para nada una fecha de conmemoración, pero ¿cómo imaginás, cómo sería un 2 de abril menos dramático para los excombatientes?
Mira, hemos hablado un montón de cosas, de cuestiones, digamos. Fue muy difícil el regreso, lo que fueron los primeros años de democracia, y después fuimos consiguiendo, a partir del trabajo de nuestras organizaciones, leyes de reparación, y hoy la situación que tenemos los excombatientes la tendríamos que haber tenido apenas regresando. Lamentablemente, en el camino quedaron muchos compañeros. Pero un tema fundamental es esto, es ser solidario con aquellos que sufrieron estas cosas aberrantes. Hay responsables, y estas personas necesitan una reparación a través de un proceso judicial, que esos procesos judiciales, así como fue el juicio de la Junta y todas las causas que se abrieron a lo largo y a lo ancho del país, reescribieron una historia de lo que nos pasó a todos los argentinos, porque Malvinas nos sigue pasando a todos los argentinos, ¿no? Nos atraviesa todo, no importa si vivías o no vivías en esa época. Esta situación, los delitos de lesa humanidad, si no se resuelven, se cometen todos los días sucesivos, y llevamos estos 40 años. Pero como dice un compañero nuestro, este poeta, hace 40 años que insistimos tener 20 y por eso resistimos. Y acá estamos.
Ahí están. Ernesto, muchísimas gracias por este rato aquí en Nacional Córdoba, y esperamos que la Corte Suprema esté a la altura de las circunstancias y que abandonen esta tesitura. Están violando derechos humanos, así que ojalá resuelvan con la misma celeridad con la que resolvieron el Persaltum de Bruglia y Bertuzzi, que demoraron una
Exactamente.
Semana.
Exactamente. ¿No? Vos viste uno de los casos testigos, cuando yo hablo que hay casos de interés, que lo resuelven en 48 horas.
Sí.
Y esto se ha transformado en una gran cámara frigorífica de la Corte Suprema de Justicia, ¿no? Que de congelamiento de temas que no son de interés de ellos. Así que bueno, muchísimas gracias a ustedes. La verdad que es muy importante que medios nacionales de otros lugares, porque tienen que escuchar también a los compañeros que están allí, y necesitamos que hablen. Necesitamos que los sigamos abrazando y que tengan la oportunidad de contar y más que nada acompañarlos. Así que les agradezco mucho.
Los agradecidos somos nosotros. Esperamos que esto tenga una feliz resolución dentro de todo. Ernesto Alonso, combatiente en Malvinas, te mandamos un gran abrazo.
Muchas gracias.
Seguimos en la siesta clandestina en Nacional Córdoba. Hasta las 16 te acompañamos.
Que la bala más voraz del enemigo. Me pregunto qué pasaba por la mente del infame que te estaqueaba en el frío. Te sacaron de lo hondo de la selva o de algún potrero ingenuo y olvidado. Te sacaron de tu casa y sin abrigo, te largaron en el viento surelado, te entregaron armas que no conocías, que con suerte cada tanto funcionaban. En un hoyo que cavaste repetías las canciones que creías olvidadas. No sabías que era sentirte tan lejano, ni que el hambre se comiera tus entrañas. Solo estaba la mirada de un hermano, con la misma incertidumbre en la mirada. Por siempre serán héroes, por siempre serán héroes, por siempre nuestros héroes de Malvinas. Y por siempre serán héroes, por siempre serán héroes, por siempre nuestros héroes de Malvinas. Aires y del Chaco, desde Córdoba, Mendoza, de La Pampa, desde todas las provincias argentinas, los llevaron para ser una patriada, y coraje fue lo que ellos demostraron frente a uno, dos, tres, cuatro enemigos, los ingleses que venían preparados, frío, hambre y a los jefes argentinos. Diferencia de tu gente que la bala más voraz del enemigo. Hubo menos héroes muertos en el frente que en el campo de batalla del olvido, y allá quedarán eternos centinelas sin relevo, esperando que algún día, sin que corra sangre, vuelva la celeste y blanca a flamear sobre esas tierras argentinas. Por siempre será. Por siempre nuestros héroes de Malvinas.
Radio Nacional. La radio pública. Transmite LRA 7, Radio Nacional Córdoba, con su frecuencia de